Muy buenos días, hermanos. Gracias una vez más. Estamos aquí reunidos en la casa de Dios y qué bendición poder escuchar la palabra. Y estamos en Efesios capítulo 6. El día de hoy vamos a concluir con este estudio. Pero antes de eso vamos a tener un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, por permitirnos estar juntos y entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tienes que decirnos hoy. Te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestra mente y podamos entender tu palabra, Señor. No somos dignos, pero por tu misericordia y por tu gracia, Señor, nos das un poco de tu palabra y nos permites escuchar tu voz. Dirígenos por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. Y vamos a concluir con estos versículos el día de hoy, con esta carta, y la forma en la que se despide el apóstol Pablo después de haber enseñado todas las cosas que aprendimos en estos seis capítulos de la carta de Efesios. Dice el versículo 21... Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Ha llegado el momento de decir adiós al estudio de una carta tremendamente poderosa y convincente, inspirada para el pueblo de Dios. Y a pesar de las circunstancias difíciles, a Pablo le preocupan principalmente las cosas que están fuera de sí mismo. Su carta no habla nada de sus problemas y de que está en la cárcel y de que está sufriendo o que está padeciendo. Y sin duda él había estado en peores situaciones. Lo más cercano que entendemos en nuestro sistema sería que Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Su movimiento es limitado, pero podemos ver que esta fue una señal obvia del Señor para que Pablo dedicara su tiempo y su atención a ayudar a la iglesia en ese momento, a comprender doctrinas que eran muy importantes. Pablo no se opone a pedir ayuda, pero su principal preocupación es por los demás. Y aquí al final es consciente de que muchos creyentes que han ayudado en el camino estarían preocupados por su condición. Encarga a Tíquico que entregue la carta junto con otras garantías sobre la condición de Pablo. Y antes de abordar el texto específicamente que vamos a estudiar hoy, quiero que observe que hay una imagen desafiante de cómo se supone que debe ser la comunidad cristiana. Pablo es un líder reconocido y a pesar de la dificultad con la que está lidiando, todos reconocen que él es un líder. Y él se preocupa por satisfacer las necesidades de sus amigos creyentes. Y lo contrario es que estos cristianos en Éfeso y en las áreas alrededor de Éfeso están tan preocupados por el bienestar de su amado apóstol Pablo, que necesitan garantías de que él está bien. ¿Qué es lo que hace que personas de diferentes ciudades, iglesias que estaban a través de toda Asia Menor, diferentes culturas, diferentes etnias, habían judíos, habían griegos, habían romanos, había de todo? Y también cada uno de ellos tenían diferentes experiencias de vida. Algunos eran esclavos, otros eran hombres libres, por ejemplo. Y todos ellos, ¿por qué entonces estas personas formaban una sola comunidad y tan cercana? La respuesta es una adecuada comprensión y obediencia al Evangelio. Ellos estaban en una comunidad cercana porque tenían un mismo Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es una verdad que une a las personas a medida que experimentamos la paz con Dios. Mire el versículo 21 y 22 otra vez. Dice, Efesios 6, 21 y 22. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Pablo podría pensar fácilmente, Tíquico tiene suficiente que hacer y tal vez él no necesita agregar este viaje más a toda su agenda que está tan apretada. Y Pablo podría pensar, tengo cosas más importantes en las que trabajar, como mi defensa ante César, pero en cambio demuestra un hermoso corazón hacia los discípulos de Jesús. Y él dice, mi comodidad no es tan importante como la necesidad de mis hermanos. Mi tiempo no es mío. Yo pertenezco a Cristo y mi propósito es declarar el Evangelio y ver el Evangelio desarrollarse en las vidas de otras personas. Así que Pablo no es conducido por las circunstancias y la comodidad. Él es guiado por el Evangelio que, si se entiende correctamente, se logra al ver la sumisión y la obediencia a Cristo modelada en la vida de cada persona que está siendo influenciada. Y sí, esto requiere que se conduzca a través de algo más que la conveniencia o la comodidad. Y tú eres llamado para ser discípulo de Cristo y hacer más discípulos para Cristo. Desde la prisión, Pablo todavía estaba involucrado en hacer discípulos. Y Tíquico, que es mencionado en esta carta, es descrito como amado y fiel ministro. La palabra ministro es una palabra que también puede traducirse como diácono. Tíquico fue un fiel partidario de Pablo. Él siempre ayudaba a Pablo. Y primero lo vemos mencionado en Hechos capítulo 20, uniéndose a Pablo y a otros en sus viajes misioneros. En este caso, un viaje que se dirigía hacia Jerusalén con una ofrenda de ayuda de parte de los creyentes gentiles a los creyentes que eran judíos. Y en 2 de Timoteo, Pablo envía a Tíquico a Éfeso, probablemente que era su ciudad natal. Y lo envía para entregar varias de sus cartas a los creyentes. Y en Tito capítulo 3, nuevamente confía en que puede depender de Tíquico para representar el Evangelio en nombre de Pablo, al identificarlo como un posible mensajero de noticias. Y aquí al final de Efesios, vemos que dos hombres, Pablo, que es bien conocido, y Tíquico, no tan conocido, encarnan las prioridades del Evangelio. Sabían que lo que creían había cambiado sus vidas y que sus vidas habían sido diseñadas para Dios, para impactar a las personas que los rodeaban. Y una vez más, para aquellos de nosotros que hemos recibido tanto, el coro de una canción viene a mi mente. Esa canción dice, ¿trabajarás para tu Salvador? ¿Harás lo que Él desea? Ya que a quien se le ha dado mucho, más se le exigirá. Servir a Cristo para tu placer personal, la gente puede pensar que eres una buena persona, puedes lograr un sentimiento noble en los demás, pero eso no tiene ningún valor. Servir al Señor para alcanzar un nivel de poder o control también pierde su objetivo. Estamos llamados a servir al Señor. Cuando lo hacemos bien, no faltan los verdaderos creyentes que los consideran amados en el Señor. Pueden ver su devoción personal a Cristo y su compromiso de someterse a su palabra para obedecerla sin importar cuán drásticamente cambie su vida. Y aquí Tíquico se dio cuenta de la responsabilidad de entregar algunas de esas cartas del apóstol Pablo debido a su corazón fiel y dedicado. Él era confiable. Estas cartas fueron grandes fuentes de confort y claridad. Pablo sabía con quién él podía contar. Sabía que Tíquico no estaba en esto por su preferencia. Pablo sabía que la verdad de Dios había capturado a Tíquico y por lo tanto se podía contar con él para hacer el trabajo. Una pregunta rápida acá. Piensa en esto. ¿Eres confiable? ¿Eres capaz de cumplir con tu palabra? ¿Eres paciente, capaz de soportar? Vienes a través de esto y aquí lo que entendemos es que se está hablando del compromiso central que un cristiano genuino tiene con Dios. Han visto la fidelidad de Dios para ellos y están respondiendo con fidelidad a lo que Él les pide que hagan. Y sí, Tíquico era un sirviente fiel y amado, pero Pablo da una breve ventana a lo que Tíquico debía lograr en este viaje. Su trabajo era actualizar a los creyentes sobre cómo estaba Tíquico. Además de eso, debía brindar consuelo y aliento a esos creyentes. La palabra aliento es una traducción de la misma palabra que describe el ministerio del Espíritu Santo como el consolador. Aliento es consuelo. La palabra describe a alguien que viene al lado de su situación. Está una persona que está en necesidad y esa persona está a la par de la otra persona en medio de su necesidad y le da orientación, le ayuda a tener una mejor perspectiva e incluso lo corrige, pero con el espíritu de un mentor, de un entrenador que anima en lugar de un general de ejército. ¿Y a quién vas a acompañar tú para el evangelio que se forma en sus vidas? ¿A quién vas a ayudar a crecer espiritualmente? Varias cosas se pueden interponer en nuestro camino para alejarnos de ese trabajo crítico de hacer discípulos. Y es posible que nunca nos hayamos convertido en discípulos de Jesucristo. No sabemos lo que significa arrepentirse, recibir vida espiritual de Cristo, escuchar sus palabras en la Biblia y buscar obedecerlas. De hecho, podemos ser personas muy religiosas, incluso estar de acuerdo mentalmente en lo que el cristianismo es correcto, pero en realidad no tenemos una relación genuina con Dios. Además, es posible que un verdadero creyente sea en realidad duplicado. No estás involucrado en la vida de nadie más porque expondría tu propia hipocresía. Estás abrigando un hábito, un deseo, un dolor y no estás completo. No tienes influencia en la vida de nadie por el evangelio y tratas de cubrir eso al ser un generoso contribuyente financiero y material. Puedes sacrificar tu tiempo, pero en lo que respecta a acercarse a alguien, aún no ha sucedido. Es posible que no sepa cómo animar a nadie porque simplemente no sabe cómo hacerlo. Su posición es que la gente piensa como usted piensa, como lo que le gusta, y debería tomar decisiones como las tuyas. Tú has tratado de ayudar a la gente, pero en general la gente se retira, sin estar interesados en hacer las mismas cosas que tú haces. Es posible que no sea realmente una persona que hace discípulos porque no estás comprometido con la gente. Tienes tu carrera, tu familia, tu horario, y si hay algo que sobra, voy a ver si tengo tiempo para ayudar. Y miren esta imagen, esta ilustración. ¿A qué distancia recorre un automóvil si nunca se lo pone en drive? Si nunca movemos la palanca de cambios hasta drive. ¿Puede un buen automóvil, apuntando en la dirección correcta con suficiente combustible en el tanque, el motor se ha encendido, pero a menos que activen los engranajes que conducen el automóvil, ese auto no irá a ningún lado? De la misma manera, amar a Dios es completamente proporcional o directo a amar a la gente por completo. Confío en que Dios continuará abriendo nuestros ojos ante el impacto que estamos llamados a hacer a medida que nos acercamos a las personas para animarlos a Cristo. Luego de resaltar al siervo que hace discípulos, Pablo concluye resaltando las verdades universales que destacó en Efesios. La paz para los hermanos y el amor con fe. De Dios el Padre y del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Versículos 23 y 24. De vez en cuando hemos discutido que cuál es la definición de la paz que aparece en la Biblia. No son dos o más fiestas frustradas o enojadas, grupos de personas quienes han sido llevados a un punto muerto. No es el cese de las hostilidades. La paz bíblica trata con la guerra en nuestro corazón. Efesios capítulo 2 deja claro que la paz comienza con un entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Por lo tanto, recordar que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, llamada la incircuncisión, como aparece en la Biblia, por lo que se llama la circuncisión, que se hace en la carne por manos. Recuerda que fuiste en ese momento separado de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados o apartados a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17. Pero Él mismo, en nuestra paz, quien nos ha hecho uno a uno y ha derribado en su carne el muro divisorio de la hostilidad, al abolir la ley de mandamientos expresada en ordenanzas, para que Él pueda crear en sí mismo un nuevo hombre en lugar de dos, haciendo así la paz y poder reconciliar con Dios en un cuerpo a través de la cruz, matando así la hostilidad. Y Él vino y nos predicó. Estando lejos, nos trajo cerca y nos trajo paz. Hay una tendencia a que los creyentes que dicen ser creyentes aceptan el Evangelio intelectualmente, pero no lo aceptan de forma relacional. Y ese es el problema. La paz que obtienes a través del Evangelio es una paz que te abre los ojos a una familia que no tiene barreras raciales, económicas, culturales o políticas. ¿Qué triunfo sin doble sentido de todo esto es la designación de cristiano cuando Jesús mata a la hostilidad y proporciona la reconciliación de la humanidad con Dios? Por favor, sepan que no se trata solo de un hombre que está molesto con Dios. Si entiendes correctamente el carácter de Dios, sabes que Él se opone a cualquier cosa que disminuya su propósito de ser glorificado en la tierra. Entonces, cuando ignoramos su palabra o promovemos cosas en oposición a su voluntad, las Escrituras describen su respuesta como una respuesta de ira. No es la emocional destructiva o el arrebato que estamos familiarizados con en nuestra vida, sino más bien una disposición de oposición y resistencia hacia los que lo ignoran. Eso es lo que hace Dios. Él resiste a los que le ignoran. Al comprender que nuestros pecados han sido pagados y nuestra rebelión ha sido condenada contra Dios, todo eso se ha resuelto. Entonces podemos avanzar hacia todas las barreras que dividen nuestros hogares, familias extendidas, iglesias y vecindarios. Pablo quiere que aquellos que tienen discípulos disfruten de la paz que provee el Evangelio. Quizás un poco más breve. Pablo quiere que disfruten del amor que Dios les ha mostrado. El amor se menciona en todos los capítulos de Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, estamos predestinados en el amor. En el capítulo 2 dice que somos amados con amor, con gran amor en Cristo. El capítulo 3 dice, estamos arraigados y enraizados en el amor. En el 4 y el 5 dice que nuestras relaciones son motivadas por el amor. Y cuando tú y yo tenemos nuestro entendimiento abierto acerca del carácter justo de Dios y a nuestra condición pecaminosa delante de Él, naturalmente eso nos duele. Pero ver el amor sacrificial de Cristo en exhibición en la cruz trae paz. Y trae una paz a través de tu disposición a sufrir en nuestro lugar. Nos proporciona una gran comprensión de cómo se ve el amor. El amor que recibimos en Cristo es algo de lo que nunca nos vamos a separar. Este profundo compromiso de entregarnos con sacrificio nuestra debilidad es, de hecho, el modelo que debemos mostrar a los demás. Y bueno, naturalmente nos amamos a nosotros mismos. Pero Cristo nos llama a amarlo a Él mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. La forma en que sabemos que esto es cierto es si estamos expresando amor a las demás personas. Es decir, amar a Cristo es amar a las demás personas. Amar a Cristo es amar a otros. Recuerdo que en el verano de 1996, viajé representando a mi universidad. Nuestro líder de grupo fue Stephen Jones, y él tuvo varios sermones que compartió a través de varias estaciones ese verano. Y recuerdo que en uno de esos nos desafió con respecto a nuestra comprensión del amor, porque si queremos amar a nuestro prójimo como evidencia de un amor genuino por Dios, podemos medir nuestro amor por Dios por cuanto amamos a las personas que naturalmente amaríamos menos. Cuando estamos agitados y críticos con las personas, por favor, sepan que es para aquellas personas que también debemos demostrar el amor cristiano, el amor sacrificial. Si tu amor por Dios está en exhibición con los que menos amas, es decir, aquellas personas que no te caen bien, aquellas personas que son difíciles de amar, esas son las personas que Dios está llamando a que tú ames más. Y con el fin de buscar la paz y el amor con los demás, nuestra fe debe colocarse firmemente en lo que Dios ha dicho, en lugar de cómo nos sentimos acerca de la vida en un momento dado. Podríamos traducir esta frase: la paz y el amor sean para con los hermanos en la fe. Creo que lo que Pablo está manejando aquí es que necesitamos creer, confiar, necesitamos tener fe en lo que Dios nos ha dicho y lo que Él ha hecho para nosotros. Esa es la única manera en que podemos esperar hacer su trabajo. Y podemos también mirar a Cristo como nuestro modelo de un amor perfecto. El Señor Jesús fue golpeado, fue escupido, fue humillado, pero Él murió también por esos que lo insultaron. Por esos que lo clavaron en la cruz. Él tendría muchas razones para no amar a esas personas, pero sus palabras cuando Él estuvo clavado en la cruz delante de Dios el Padre fue: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir para perdonar a aquellos que nos han ofendido y para amar a aquellos que nos persiguen y que no nos aman. Finalmente, llegamos a una familia característica del saludo de apertura y de las palabras finales del apóstol Pablo. Él dice: la gracia esté con ustedes. Aquellos que tienen un amor dedicado a Cristo pueden estar seguros de su gracia. Esto es una ayuda divina, una ayuda de parte de Dios. Eso significa que cualquier cosa que Dios diga que hagas, puedes hacerlo. Significa que todo lo que la palabra de Dios dice que dejes de hacer, puedes dejar de hacer, puedes renunciar a esas cosas. Eso significa que quien quiera que seas para servir, puedes servir. Esto significa que cuando estás pensando, es que no puedo hacer todas las cosas a través de Cristo. De hecho, su fuerza te llama a vivir en la gracia y Él te va a ayudar a hacer todas las cosas. La gracia de Dios es algo que se promete a los que están en Cristo. Como dijo en Juan capítulo 15, permanezcan en mí, dice el Señor Jesús. ¿Qué están pasando en las rutinas de tus estudios como estudiante en la escuela, cuando tu trabajo parece que está muy aburrido y sin sentido, cuando tus jefes es un jefe difícil, cuando tu relación romántica o de matrimonio se está desmoronando, cuando tu relación nunca finalmente se materializa, cuando tu carrera nunca despega, cuando la soledad es abrumadora, cuando tu horario es demasiado exigente, cuando el llamado a la semejanza a Cristo parece demasiado duro, cuando tú estás pasando por alto todas esas cosas, da las gracias y una serie de otras cosas. Esa no es una respuesta de una palabra que se promete en este caso. Gracia, la gracia de Dios. Dios te ayudará, Dios te dará la fuerza necesaria para hacerlo. Y realmente no hay mejor manera de considerar el final de Efesios que la gracia maravillosa e inigualable de Cristo Jesús. Así que Pablo esencialmente nos está diciendo, puedes hacerlo. Puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Su paz, su amor, su gracia será suficiente para ti. Que la palabra de Dios anime nuestros corazones a amar a Dios supremamente y vivir estas verdades para su gloria. Oremos. Gracias, Señor, por los desafíos que encontramos en relación al amor en este pasaje. Gracias porque en estos versículos encontramos una conclusión maravillosa sobre el amor hacia otros, sobre preocuparnos por el bienestar de otras personas antes que el nuestro, por amar a aquellos que son difíciles de amar, por orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que desean el mal para nosotros, así como Cristo Jesús lo hizo. Señor, gracias por la paz, el amor y la fe que nos proporcionas en tu gracia. Y gracias porque también tu amor está con nosotros en Cristo Jesús. Y porque su amor nunca muere, sino que permanece para siempre. Quédate con tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.